Hablamos más temprano de la actividad de la legislatura porteña, la iniciativa del gobierno de Larreta de buscar acuerdo para 3 convenios del gobierno con empresas y particulares para autorizar edificaciones, un mecanismo que viene repitiéndose yo creo que hace más de una década, pero vamos a preguntar la posición que tiene el Frente de Todos, o en todo caso el legislador Matías Barrueta Beña, que ya está en contacto con la radio. ¿Qué tal, Matías? Mario Jordi, buen día, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, ¿qué pasa con el tema inmobiliario, la Ciudad de Buenos Aires? ¿Hay alguna cuestión que valga la pena destacar sobre la constitucionalidad de estos mecanismos inmobiliarios a los que recurre permanentemente el gobierno de Larreta?
Sí, a ver, la Constitución dice claramente eso del suelo de la costa del río debe ser utilizado para espacio público de acceso libre de los vecinos. Hoy en la legislatura vamos a tener 4 proyectos vinculados al tema de los urbanos, son 3 convenios urbanísticos que son casos puntuales de construcciones en determinados terrenos de privados que supuestamente hacen un acuerdo con el gobierno local, que a cambio de cierto dinero le permite mayor constructividad, pero después el proyecto más grande es el de Costa Salguero Punta Carrasco, que se votó el 5 de diciembre del año pasado la posibilidad de ser vendido, se hizo un concurso público y ahora bueno se está proponiendo bueno la aprobación del cambio y la autorización para la construcción de edificios en ese terreno, que bueno, creemos que tiene un montón de complejidades, además de esta constitucionalidad, porque debería ser de uso exclusivo para el público.
¿Hay posibilidades que salga aprobado este proyecto? ¿Tiene el número suficiente el gobierno de Larreta como para poder tener acompañamiento en la legislatura?
Sí, lamentablemente, a ver, hasta ahora en estos años el macrismo, por los resultados electorales que ha tenido en la ciudad, ha logrado constituir una mayoría que era de 2/3. Esos 2/3 le permitían acceder a 40 votos, que son los que marca la Constitución, para poder desprenderse de bienes públicos. En este caso, ahora, a partir del 10 de diciembre, no tienen los 2/3, con lo cual hemos logrado frenar mucho este proceso y este año podemos decir que hemos logrado que no se vendan terrenos públicos. Por otra parte, también cuando Macri estaba en el gobierno nacional, también vendió tierras de la Ciudad de Buenos Aires, vendió más de 70 hectáreas, y eso lo hacía directamente desde el AVE, la Agencia de Bienes Nacionales. Eso también, sí. A partir del acceso de Alberto Fernández, se ha frenado, y al contrario, lo que ha hecho es cuestionar la transferencia de 31 inmuebles, y también la Agencia de Bienes del Estado ha presentado amparos que han frenado, por ejemplo, el proyecto de Triángulo Salguero o Estación Villa Crespo. Pero en este caso se planteó que esto era un dominio privado que tiene que ver con la historia del terreno, la transferencia de nación, cómo está inscrito, y al ser dominio privado se interpretó que se puede hacer con 31 votos, es decir, con la mayoría simple. Entonces, por eso hoy van a avanzar tratando de conseguir esos 31 votos. Después va a ir a una audiencia pública y después va a volver a una segunda lectura, pero también con 31 votos, con lo cual el PRO, con todos sus aliados, el radicalismo, socialismo, llega hasta los 38, 39 votos. Hay que ver si alguno de sus aliados que han dicho que en alguno de estos proyectos no votarían, bueno, pero entendemos que sí que van a tener los votos como para poder aprobarlo.
Sí, son unas cuantas hectáreas las que ha perdido la ciudad destinada a la posibilidad de que haya, bueno, espacios verdes y demás, pero al mismo tiempo hay un contraste enorme con los barrios vulnerables, con las villas, donde allí la estructura de servicios y demás, por obra y gracia a la pandemia, en todo caso, reveló gran fracaso en la atención del gobierno en esos lugares, ¿no?
Sí, a ver, nosotros hacemos el análisis del 2007, que es cuando el PRO ganó la ciudad, cuando el primer gobierno de Macri, y después, bueno, el segundo, el gobierno de Larreta, y lo que decimos es que hace casi 70 años que la Ciudad de Buenos Aires tiene la misma cantidad de población, y sin embargo ha ido acrecentando el déficit habitacional, se duplicó la población en villas, creció 10 puntos la cantidad de personas que alquilan, y por otro lado hay una enorme cantidad de emprendimientos inmobiliarios que lo que hacen es solamente generar edificios que en muchos casos son de superlujo, que después se encuentran vacíos, porque son reservas de valor de proyectos especulativos por el tema, bueno, de la financiarización de la propiedad y el valor en dólares. Entonces, a ver, en la planificación urbana de otras ciudades lo que hacen es construir reservas de suelo, planificar su crecimiento, cómo se expande la mancha urbana, si quiere densificar o no. La Ciudad de Buenos Aires en realidad es una ciudad de 15 millones de habitantes que ha crecido bastante poco planificada Uh-huh. En estos últimos años han crecido solamente las villas y los countries. Pero en la ciudad de Buenos Aires el equivalente al country vendrían a ser estas torres y estos edificios de lujo, y por el otro lado el crecimiento de las villas. Es decir, no ha habido ninguna política de generación. Si uno hubiese utilizado este suelo, estas 150 hectáreas, la parte que vendió la ciudad, para construir viviendas, con la cantidad de personas que viven en una familia en la villa es el doble que en el resto de la ciudad, 4 personas, uno podría haber resuelto el problema de 167.000 personas. Es decir, podría haber construido viviendas en ese terreno para resolver el 50% de las personas, más del 50% de las personas que viven en villa. O si lo hubiese utilizado para espacios públicos, hubiese podido aumentar un 40% de los espacios verdes de la ciudad. Con lo cual nos estaríamos acercando a los 10 metros cuadrados que pide la Organización Mundial de la Salud, que hoy no tenemos. Uh-huh. Eso es lo que se está vendiendo. Se está vendiendo la posibilidad de que los vecinos tengan los espacios verdes, la calidad del aire o las viviendas que no tienen. Y a cambio lo que tenemos son torres, donde son unos pocos, generalmente las mismas familias y las mismas empresas que hacen un mega negocio, y otras personas que algunos pueden vivir ahí con una linda vista al río en departamentos que valen millones de dólares, pero que no tiene ningún otro beneficio para la ciudad. Entonces, la verdad que nos parece que una ciudad que es rica, que tiene un gran presupuesto, no se ve tampoco obligada a desarrollar este desprendimiento de tierras públicas por algún factor económico, sino que simplemente es un modelo de ciudad y un modelo de negocios que viene llevando a la práctica.
Está clarísimo. Quiere decir que hoy no cerraría del todo este tipo de acuerdos, pero tiene que pasar por otro tipo de tamiz. Una última pregunta tiene que ver con qué pasa con las organizaciones sociales frente a esto. ¿Hay alguna forma de accionar aquellos que están reclamando efectivamente temas de vivienda, temas de espacio? ¿Tienen alguna intervención en estos lugares?
Ahí, por un lado tenemos hoy la pandemia que dificulta, ¿no?, que se llena la legislatura, las movilizaciones y demás. Sí ha habido, en cada uno de los barrios, en este proceso de mal llamado urbanización, ¿no?, porque son parte de la ciudad, pero integración urbana, uh-huh, ha habido, tanto en la 31, en la 20, en la oculta, donde ha avanzado este proceso, que es un proceso muy lento. O sea, el ritmo que se va de construcción de en la villa, pues, se puede tardar más de 100 años en resolver el problema, pero bueno, los vecinos se han organizado mucho. La 31 tiene una larga historia de organización. Ayer fue el cumpleaños del padre Mujica, que justamente fue uno de los que comenzó con todo el proceso, donde planteaba que no había que organizar esa villa sin integrarla urbanamente, y hay muchísimas organizaciones sociales que participan, al igual que ahora, bueno, han surgido otros colectivos profesionales, hay un grupo de arquitectas, de más de 300 arquitectas, que ha hecho un documento condenando esta venta de Puerto Madero, asociaciones profesionales, ONG. La verdad es que la ciudad tiene una larga tradición de defensa del espacio público, de sus orígenes con la autonomía, esto que decíamos en la Constitución, pero también en su plano urbano ambiental, han sido de avanzada. Toda esta política y los cambios que se han hecho en los últimos años, en el 2018, el Código Urbano, y lo que se está proponiendo ahora para el plano urbano ambiental, bueno, pone en cuestión esa tradición y complican el futuro, porque la tierra uno no la puede después reinventar, ni tampoco
claro,
la puede volver a comprar.
Desde entonces, luego, está muy claro. Bueno, Matías, gracias por la charla con Radio Nacional esta mañana. Esperemos que se puedan preservar esos espacios y termine, porque además detrás de esto hay un negocio inmobiliario que favorece generalmente al grupo de amigos, ¿no?, del poder.
Sí, eso, en las transferencias, por ejemplo, de esas 70 hectáreas del grupo Macri, y en muchas de esas ventas de terreno se comprobó, y hay denuncias de la Oficina Anticorrupción de que han estado absolutamente direccionadas a grupos de amistades y familiares de aquellos que estaban en el gobierno. Pero bueno, esperemos que el resto de las fuerzas, fundamentalmente estos respetores del radicalismo, el socialismo y demás, que muchas veces han expresado otras ideas de modelo de ciudad, bueno, reflexionen, cuestionen esa orden de votar de determinada manera y podamos rediscutir ese proceso, porque tanto la pandemia como todo lo que ha puesto en cuestión el hacinamiento, la necesidad de mayor infraestructura urbana, el acceso a los servicios públicos, como recién decía, es indispensable y tenemos que empezar a pensar desde otro lado y no desde esta mirada que se viene teniendo en estos años.
Está muy claro. Un abrazo, Matías, muchas gracias.
Muchas gracias.
Matías Barrueta Beña, legislador del Frente de Todos, a las 6:57 minutos, ya es hora